Territorio Sur. Territorio Sur. Un espacio que recorre los ámbitos de la ciudad. Territorio Sur. Un programa de 2 horas de actualidad con un itinerario sobre los temas más importantes del momento. Territorio Sur.
Y como están escuchando la cortina, como todos los lunes en este horario, ya en el comienzo de esta segunda parte de Territorio Sur, llega el señor José Luis Poncico con Deportes en el Recuerdo. José Luis, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo están por ahí?
Muy bien, querido, muy bien. ¿Cómo anda la vida?
Bien, bueno, la expectativa por el partido de mañana en Barranquilla.
Sí, claro.
Atención, porque los colombianos nos llevan a Barranquilla porque sabe, hay 38 grados, la humedad, ladera de la montaña, es el lugar más complicado para los visitantes. Ahí hubo una victoria importante en la época de Sabela. Habíamos tenido un par de derrotas, la selección de Basile pierde ahí, después ocurrió lo del Septiembre Negro, en la cancha de River, los 5 goles, y remontó Sabela, pero en el 2011. Ganó Argentina 3-1. Después siempre ha sido difícil ese lugar.
Claro.
Presumo que va a guardar algo Scaloni. Y me refiero a que no va, me parece, el mismo equipo de contra Chile. Es probable que ponga algún mediocampista más, alguien más en el medio para controlar lo que todo indica. Colombia va a querer salir a ganar.
Claro, sin duda.
Están con el cuchillo entre los dientes porque en la final de la Copa América, Argentina, recién en el minuto 112 se lo ganó. Ellos tenían alguna expectativa para ganar la Copa.
Sí.
Tienen a James Rodríguez, tienen a Luis Díaz, que está triunfando en el fútbol inglés, que es muy buen delantero. Y en general tienen un buen equipo, superior, por supuesto, al de Chile.
Sí, sí, claro.
Eso por un lado. Si vamos a los recuerdos, y acá vamos por un lado con Racing, algunas cosas importantes, curiosidades si querés. Porque hace 90 años, hay que irse hasta 1934-35, Racing tuvo un delantero, en aquel momento de algún modo eclipsado un poco por la importancia que había adquirido Hernán Ferreira, el mortero de Rufino que hacía goles para River de 35 metros.
Wow.
El de Racing, poco recordado, Evaristo Barrera. Atención con estos números, que lo estuve buscando.
A ver.
En el 36 Racing le gana 7-2 a Chacarita, Evaristo Barrera hace 5 goles.
¡Wow! ¿5?
5 de Evaristo.
Madre mía.
Que le decían el ómnibus. Un delantero, digamos, físicamente, si querés, el Oso Prato de los últimos.
Ajá, bien.
Tipo fornido, fuerte, sí. Corpulento. En el 38... Racing le gana 8, en esa época había goleadas por todos lados,
sí,
el fútbol muy abierto,
es verdad.
Muchos delanteros, pocos defensores.
Sí.
Racing le mete 8 a Lanús, 5 goles de Evaristo Barrera, o sea, ya van 2 partidos, 10 goles.
10 goles, madre mía.
En el 39 el goleador fue Benítez Cáceres, que también metió 5, en un paraguayo, en un 7-2 de Racing argentino de Quilmes. Pero vuelve Barrera, atención con Barrera. Le dice la cuenta, le da con más de 20. Barrera en el 35, o sea, en total eran 2 años, entre una y otra goleada. En el 35 Racing le mete 5 a Gimnasia y Barrera mete 4. En el 36 Racing le mete 4 a Talleres de Remedio Escalada, Barrera 4. En el 37 Racing de visitante le mete 5 a Argentino Junior, Barrera 4.
Sí.
Acá estamos hablando de alguien que pasó en 5 partidos más de 20 goles y pocos lo recuerdan. Evaristo Barrera, el 9 de Racing, de una época donde Racing había dejado de ganar, porque recordemos que Racing en el lo que se conoce como el amateurismo había ganado como 7 títulos.
Sí.
Y ahí había uno, entre los varios destacados, pero uno especialmente, Natalio Perinetti, que justo se estaba retirando en el momento en que Barrera hacía todos esos goles, y era un hombre de Remedio de Escalada, de Talleres de Remedio de Escalada, que lo compró Racing y estuvo 14 años ininterrumpido jugando para Racing, un delantero muy veloz, wing derecho, que permitía que, bueno, Barrera después hiciera todo lo que hizo, ¿no?
Uh-huh, claro.
Si vamos a Remedio de Escalada, hace unos días se cumplieron 30 años de un, yo diría casi un prócer a esta altura de Talleres de Remedio de Escalada, que es el origen, ¿no? Porque después pasó por Banfield y es una estrella en el fútbol italiano, que es el Pupi Zanetti, Javier,
sí,
Pupi,
claro.
Zanetti.
Uh-huh.
Surgió de en Talleres, pasó a Banfield, y en Banfield tuvo 2 años, pero fue tal el impacto de su juego, el cambio de velocidad, inteligente, pasaba al ataque, que se lo llevó al Inter, y en aquel momento hay que hablar de 6 millones y medio de dólares de hace 30 años.
A ver, quiero recordar esto. El Pupi Zanetti desde Banfield fue directamente al Inter y no se movió más de ahí, ¿no?
Totalmente. Estás hablando de 30 años en el Inter, donde pasó por todo, porque lo único que le faltó es ser técnico, pero después,
claro,
ahora actualmente es vicepresidente.
Es el vicepresidente.
Y atención, porque es el hombre fuerte, en uh-huh. Estamos hablando de la Liga Italiana, que es una de las más poderosas,
sí,
para lo que supone el futuro ciclo de la presidencia de la UEFA. O sea, se ha capacitado. Pupi no es el jugador que deja de jugar y se queda viendo televisión.
El capitano, digamos, claro.
El capitano fue el que le dijo a la gente del Inter que había que venir a la Argentina a buscar a Lisandro, en su momento a Lautaro Martínez.
A Lautaro
que
Martínez.
Lo pagaron casi 30 millones de dólares uh-huh. hace 5 años.
Sí.
Se benefició el club de origen de Lautaro, el club Liniers de Bahía Blanca, cobró 5 millones y medio de dólares.
Wow.
Arreglaron todo el club, le hicieron gimnasio, le hicieron obras, es extraordinario. Y todo eso Zanetti.
Claro.
Zanetti además hace más de 20 años que tiene a los padres y algún otro familiar al frente de un comedor escolar que le dan a 150 pibes el alimento, o sea,
estaba
la comida,
saltando.
La uh-huh. merienda.
Sí.
Es extraordinario.
La fundación del Pupi, exactamente.
Honra al fútbol argentino, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Señor,
origen,
y además.
Origen, Talleres de Remedio de Escalada.
Mira vos.
Y para ir cerrando con los recuerdos y emparejar, vamos para el lado del rojo.
A ver.
Independiente, que ganó hace 60 años Copa Libertadores, no había ganado ningún club argentino Copa Libertadores en el 64. Pero hay algo más que lo destaca en el recuerdo, si te parece. Y
a
es
ver.
Que ahora todo el mundo está con las sociedades anónimas, los capitales privados,
sí,
el dinero que puede llegar de afuera, de los árabes, de la China, de los empresarios mexicanos. En aquel momento, estamos hablando de Independiente, digamos, 60, 61, hasta el 64 que gana la primera Copa.
Uh-huh.
Toda la dirigencia, gente de Avellaneda y gente del club, y gente de los socios, empresarios, algunos profesionales, gente importante. Herminio Sande, que fue una especie de patriarca, le dio vida a la dirigencia Independiente porque estaba muy bien administrado el club, compraban poco y justo. Mario Rodríguez y Savoy llegaron de Chacarita, el Flaco Guzmán también llegó de Chacarita, después los uruguayos que la rompieron, Silveira, Roland, Ousas, o sea, eran gente de administrar bien el club. Esto de algún modo nos lleva entonces Sande, que fue el primero, Carlos Radrizani, que era un dirigente radical y que después fue intendente de Avellaneda. El tercero de la tira sería Pedro Iso, que fue el que más tiempo estuvo. Ahí se consagran Bochini, Bertoni, aquel gran equipo de los 70. También se destacó Botaro, el ruso de Pelón, hasta llegar a Julio Grondona, que podemos decir que de la fila es el último de los grandes. ¿Por qué todo esto? Porque Independiente en ese ciclo, que va en la década del 60, ganó 6 títulos internacionales. Ahora, para ganar una Champions, ¿cree que te diga cuánto invirtió con capitales árabes el Manchester City, empezando por el ciclo Guardiola, que ya lleva 6 años?
A ver.
200 millones de euros por año. Tenés que multiplicar por 5 o por 6.
Wow.
O sea que Independiente, con respecto al Manchester City y a los privados, está 6-1 arriba, si querés.
Mirá vos.
Clubes de los socios, clubes administrados, clubes sin deuda, campeones de América, jugadores para la selección, todo eso es el Independiente de los 60. No sé si te alcanza con esto.
Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y por último, mi querido José Luis, el pálpito para mañana, ¿cómo lo ves?
Mira, un empate no sería un mal resultado. Okay. Argentina va puntera en la sí. clasificación, uh-huh. y aún no ganando seguiría puntera. No pudo Uruguay con Paraguay, porque atención, Uruguay está en el segundo lugar.
Claro.
Brasil le costó muchísimo ganarle el partido a Ecuador. Hay técnicos argentinos por todos lados, Gareca sí. en Chile, Lorenzo, que se ha destacado, Néstor Lorenzo en Colombia, uh-huh. está el hermano menor de Batista en Venezuela.
En Venezuela, exacto.
Ahora arregló Alfaro para dirigir Paraguay, o sea que el fútbol argentino está arriba en todos lados.
Uh-huh. Sí, sí.
No
sí.
solamente con los jugadores, está a punto de irse, en Boca están tratando de que se quede hasta fin de año, pero este pibe Cristian Medina, que la está rompiendo, sí. se lo lleva al fútbol de Turquía, ya claro. se llevaron a Alexis Fernández.
Exacto.
River ya tiene vendido a Echeverry, o sea que no. Por donde vos mires, Argentina está muy arriba.
Mira vos. Querido José Luis Poncico con Deportes en el Recuerdo, gracias como siempre. Hasta el lunes próximo.
Abrazo grande.
Chao.